desde Jakarta. Esta es Voice of Indonesia con el programa en español. Presenta las noticias, informaciones y entretenimientos de Indonesia. Ustedes pueden sintonizar a nuestra transmisión diariamente a través de la frecuencia de onda corta 3325 kHz y también pueden seguir nuestra transmisión de audio streaming a través de www.voinews.id.
Hola oyentes, ¿cómo están? Encantados de volver a encontrarnos hoy conmigo Burgias. Yo los estaré acompañando durante los próximos 60 minutos. Algunos programas estarán presentes en su sala de audición, comenzando con noticias y otra información, también canciones pop indonesias. Bueno, oyentes, vamos a comenzar el programa en español con las noticias. Manténganse en sintonía con nosotros en frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.venus.id.
RRI, la voz de Indonesia con las noticias.
Las noticias en breve. El jefe de la Agencia de Protección de Trabajadores Migrantes de Indonesia, Beni Ramdhani, transmitió el potencial de los trabajadores migrantes indonesios para cubrir la creciente necesidad de enfermeras en Alemania en conversaciones con el embajador de Indonesia en la República Federal de Alemania, Arif Hafaz Ugruseno, en Berlín, Alemania. Los Países Bajos están explorando oportunidades para colaborar con Indonesia en el desarrollo de la ciudad capital Nusantara en el subdistrito de Sepaku, Regencia de Penajam Pasir Utara, provincia de Kalimantan Oriental. El ministro coordinador de Economía de Indonesia, Airlangga Hartarto, pide al Reino Unido que aplique de manera justa las normas de diligencia debida. El Reino Unido afirma su apoyo al interés de Indonesia por unirse al CPTPP. El primer ministro australiano califica la violencia contra las mujeres como una crisis nacional. Las noticias en detalle presentadas por Borges Haman. El jefe de la Agencia de Protección de Trabajadores Migrantes de Indonesia, o BP2MI por sus siglas en indonesio, Beni Ramdhani, transmitió el potencial de los trabajadores migrantes indonesios para cubrir la creciente necesidad de enfermeras en Alemania en conversaciones con el embajador de Indonesia en la República Federal de Alemania, Arif Hafaz Ugruseno, en Berlín, Alemania. En una declaración recibida en Jakarta el miércoles, Beni dijo que Alemania actualmente carece de trabajadores calificados y ha facilitado las cosas a los trabajadores extranjeros mediante enmiendas a la ley de inmigración calificada que se espera para cubrir las vacantes de alrededor de 1,98 millones de puestos de trabajo en Alemania. Mientras tanto, el embajador Arif dijo que el 60% de la necesidad de trabajadores en Alemania corresponde al sector de trabajadores de la salud o de enfermería. En este sentido, el jefe de BP2MI alentó a que el plan de colocación no solo sea ocupado por trabajadores indonesios con un plan de cooperación intergubernamental o de gobierno a gobierno o G2G. Sin embargo, también se espera que estas oportunidades puedan abrirse a través de esquemas de cooperación entre privados o P2P. los Países Bajos están explorando oportunidades para colaborar con Indonesia en el desarrollo de la ciudad capital Nusantara en el subdistrito de Sepaku, Regencia de Penajam Pasir Utara, provincia de Kalimantan Oriental. El viceministro holandés de Cooperación Económica Exterior, Michel Swiers, en una declaración escrita recibida por Antara en Balikpapan el miércoles, dijo que su visita a la ciudad capital Nusantara ha sido una disposición para ver si los expertos holandeses pueden ayudar a desarrollar IKN. Según Swiers, varias empresas e instituciones de investigación de los Países Bajos han brindado apoyo a Indonesia directamente o a través de organizaciones mundiales, incluidas las relacionadas con la ciudad capital Nusantara. Sin embargo, Swiers entregó las decisiones relativas a la cooperación o inversión en la ciudad capital Nusantara al sector privado holandés y a las instituciones de investigación. Swiers destacó el concepto de desarrollo de la ciudad capital Nusantara que prioriza los objetivos de desarrollo sostenible, siguiendo los pasos y esfuerzos de los Países Bajos como país que apoya la energía sostenible. El ministro coordinador de Asuntos Económicos de Indonesia, Erlang Hartarto, pidió al Reino Unido que sea justo con respecto a la propuesta de ley de debida diligencia para productos básicos de riesgo forestal, que tendría un impacto en el comercio de productos superiores de Indonesia, como el aceite de palma. Así lo transmitió durante su reunión con el ministro de Clima, Medio Ambiente y Energía del Reino Unido, Richard Henry Ronald, en Londres, Inglaterra. En una declaración citada por Antara en Jakarta el miércoles, Erlangga subrayó que la normativa sobre diligencia debida no debe crear distorsiones comerciales ni ser discriminatoria en términos de cobertura de productos y trato nacional. En respuesta a esto, el ministro Richard subrayó que el Reino Unido se diferencia de la Unión Europea en la aplicación de las normas y quiere construir una cadena de suministro de productos sostenibles con Indonesia que no ponga en riesgo la sostenibilidad de los bosques. La ministra de Estado británica para el Indo-Pacífico en la Oficina de Asuntos Exteriores, Commonwealth y Desarrollo, Anne-Marie Trevelyan, enfatizó que el Reino Unido apoya la intención de Indonesia de unirse como miembro de la OCDE, el Club de Países Desarrollados y Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico, o CPTPP por sus siglas en inglés. Citando Antara el miércoles, la ministra Anne sugirió construir puntos de vista comunes involucrando a las empresas para aprovechar los acuerdos comerciales y obtener valor agregado a largo plazo. Anteriormente, la ministra Anne recibió la visita del ministro coordinador de Asuntos Económicos de Indonesia, Erlangga, en Londres el martes 30 de abril. La reunión fue una visita recíproca de la ministra Anne a Jakarta el 29 de febrero. En esa reunión, Erlangga expresó el interés de Indonesia en unirse al CPTPP, que tiene 11 países miembros: Australia, Brunei, Canadá, Chile, Japón, Malasia, México, Nueva Zelanda, Perú, Singapur y Vietnam. El entrenador de la Selección Nacional Sub-23 de Indonesia, Shin Tae-yong, pidió el miércoles a la Confederación Asiática de Fútbol, o AFC, que implementara una actitud de respeto mutuo entre los equipos asiáticos y aplique una actitud neutral hacia todos los equipos restantes que participan en la Copa Asiática Sub-23 de 2024. Citado por Antara, Shin Tae-yong, en la conferencia de prensa previa al partido contra Irak, dijo que no tenía intención de hacer una guerra psicológica a la AFC, ni siquiera presionar a la AFC. Shin Tae-yong quiere que la Federación Asiática de Fútbol se desarrolle y que todos los jugadores y sus niveles de juego también se desarrollen. Según el entrenador indonesio de Corea del Sur, si todas las partes se respetan, no pasará nada malo en un partido. Anteriormente, Indonesia fue derrocado por Uzbekistán por 0-2 en el partido de semifinales disputado el pasado lunes 29 de abril. El partido estuvo marcado por varias decisiones del árbitro principal y del VAR que perjudicaron a Indonesia. El partido por el tercer puesto de la Copa Asiática Sub-23 entre Indonesia e Irak se jugará en el Estadio Abdullah bin Khalifa de Doha, Qatar, el jueves por la noche. El Ministerio de Trabajo de Indonesia lanzó directrices para la implementación de las relaciones laborales de Pancasila para apoyar las relaciones laborales en el país que se basan en los valores de Pancasila, coincidiendo con la conmemoración del Día Mundial del Trabajo. En el evento de conmemoración del Día Mundial del Trabajo en Jakarta del Norte, el miércoles, la ministra de Trabajo, Ida Fauzia, admitió que había firmado el decreto del ministro de Trabajo de la República de Indonesia número 76 de 2024 sobre directrices para la implementación de las relaciones industriales de Pancasila. La ministra Ida Fauzia destacó la importancia de priorizar la filosofía familiar, crear tranquilidad empresarial y paz laboral, así como aumentar el bienestar. Espera que las directrices para la implementación de las relaciones laborales de Pancasila puedan convertirse en una guía para que los actores de las relaciones laborales logren relaciones laborales armoniosas en Indonesia. El primer ministro australiano Anthony Albanese declaró el miércoles 1 de mayo que la violencia contra las mujeres es un flagelo y una crisis nacional. Esto ha provocado protestas en varias ciudades grandes en Australia. Citado por la AFP durante una reunión con los primeros ministros de estados, Albanese anunció medidas y un presupuesto para abordar las opiniones tóxicas de los hombres extremistas. También se tomaron medidas para frenar la pornografía falsa y financiar ayuda a las víctimas de la violencia. Albanese dijo a los australianos que todos deben asumir la responsabilidad de erradicar la violencia. En lo que va de año, 28 mujeres han sido asesinadas en Australia como resultado de la violencia, un promedio de una muerte cada 4 días. En comparación, 14 mujeres murieron en el mismo periodo del año pasado. Los supervivientes de violencia doméstica y los servicios de apoyo exigieron leyes más estrictas en las manifestaciones de la semana pasada. Albanese anunció nuevas leyes que prohíben la pornografía falsa y financian más monitores en línea para probar la tecnología de control de edad. Presupuestó 925 millones de dólares australianos para apoyar a los supervivientes de la violencia. Estas fueron las noticias. Oyentes, el pabellón Wonderful Indonesia está presente en la Exposición Internacional MITE 2024. El Ministerio de Turismo y Economía Creativa de Indonesia, en colaboración con Air Macau y Atsiri, y con el apoyo del Consulado General de Indonesia en Hong Kong y Macau, inauguró el pabellón Wonderful Indonesia en Macau International Travel Expo, o MITE 2024. Este evento es una prestigiosa exposición internacional en Macau, iniciada por la Oficina de Turismo del Gobierno de Macau. La exposición se llevó a cabo del 26 al 28 de abril de 2024 en The Venetian Macau. El ministro de Turismo y Economía Creativa Sandiaga Uno, en su declaración en Jakarta el domingo, dijo que el objetivo principal de participar en este evento era fortalecer los esfuerzos de marketing y aumentar el perfil de los destinos super prioritarios de Indonesia para el mercado de Macau. El perfil de destino super prioritario de Indonesia es pleasure, wellness experience, deep and meaningful y set jetting. Sandiaga Uno explicó que Indonesia tiene muchas cosas que ofrecer al mercado de Macau. Además de Bali, que recientemente recibió el premio Las Mejores Islas de Asia Reader's Choice Awards 2023 de Condé Nast Traveler, Indonesia también está desarrollando 5 nuevos destinos super prioritarios. Estos destinos son el lago Toba en Sumatra del Norte, Borobudur en Java Central, Mandalika en Nusa Tenggara Occidental, Labuan Bajo en Nusa Tenggara Oriental y Likupang en Sulawesi del Norte. Mientras tanto, la subdirectora de marketing del Ministerio de Turismo y Economía Creativa, Nimade Ayu Martini, dijo que los vuelos directos sin escalas de Macau a Bali y también las conexiones a otros destinos en el este de Indonesia son muy importantes para atraer turistas de Macau. Nimade Ayu Martini también espera que la aerolínea Garuda Indonesia pueda abrir vuelos Macau, Jakarta o Bali para apoyar los objetivos turísticos del mercado de Macau. Según ella, más vuelos directos facilitarán que más turistas de Macau visiten Indonesia. Mientras tanto, el director de marketing turístico regional del Ministerio de Turismo y Economía Creativa, Wisnu Sindu Trisno, añadió que también se espera que la participación de Indonesia en Macau International Travel Expo 2024 atraiga más turistas de Macau a Indonesia para lograr el objetivo de 17 millones de visitas de turistas extranjeros en 2024. Según él, este es uno de los pasos concretos adoptados por el Ministerio de Turismo y Economía Creativa para demostrar su compromiso de facilitar que vendedores indonesios altamente seleccionados establezcan asociaciones comerciales y lleven a cabo negociaciones en situ con posibles compradores en Macau. Oyentes, ahora les presento unos acontecimientos ocurridos en el día como hoy en la historia, el día 2 de mayo. Comenzamos con el Día Nacional de la Educación en Indonesia. Cada 2 de mayo se celebra el Día Nacional de la Educación. Esta conmemoración coincide con el cumpleaños de Ki Hajar Dewantara, un héroe nacional respetado como el padre de la educación nacional en Indonesia. Jugó un papel decisivo en el mundo de la educación, especialmente al oponerse a la política del gobierno de las Indias Orientales holandesas, que solo permitía que los ricos y los niños holandeses estudiaran en la escuela. Este Día Nacional fue establecido mediante el Decreto Presidencial número 316 del año 1959, el 16 de diciembre del año 1959. Pasamos al incidente de determinar a Cut Nyadin como heroína nacional de Indonesia. Cut Nyadin es una gran figura femenina indonesia que nunca se rindió en la lucha contra los colonialistas. Corte a Nyadin, una heroína de Aceh que luchó contra los holandeses durante la guerra de Aceh. En 1906 fue capturada por los holandeses y exiliada a Sumedang, Java Occidental, porque los holandeses tenían miedo que podría crear un espíritu de resistencia y contactar a los combatientes que aún no se habían sometido. Cut Nyadin murió el 6 de noviembre de 1908. El 2 de mayo de 1964, el gobierno de Indonesia designó a Cut Nyadin como heroína nacional de Indonesia según el decreto presidencial número 106 de 1964. Terminamos hoy en la historia con el ciclón Nargis azotando Myanmar. El ciclón Nargis, también conocido como tormenta ciclónica muy severa Nargis, fue un ciclón tropical mortal que tocó tierra en Myanmar el 2 de mayo de 2008. El ciclón provocó una marejada ciclónica de hasta 40 kilómetros en el densamente poblado delta de Irrawaddy, causando daños masivos y al menos 138.373 muertes.
Sahabat sejatiku, hilangkah dari ingatanmu di hari kita saling berbagi. Dengan kotak sejuta mimpi, aku datang menghampirimu. Ku perlihatkan semua hartaku. Hey, tak selalu berpendapat kita ini yang terhebat. Kesombongan di masa muda yang indah. Kau pun raja, aku hitam, kau pun hitam. Arti teman lebih dari sekedar materi.
Pegang pundakku, jangan dan tak bersinar. Remah sayangku, jangan pernah lepaskan. Bila ku ingin terbang, terbang meninggalkanmu.
Oyentes todavía están con nosotros, Voice of Indonesia, desde Indonesia al mundo, en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. Vamos a escuchar una información en el segmento de Mi Indonesia. Oyentes, Mi Indonesia de hoy trata sobre el Consorcio Biológico de Indonesia, o COBI por sus siglas en indonesio. Recopila datos sobre 11.137 biodiversidad en Indonesia. El Consorcio Biológico de Indonesia, o COBI por sus siglas en indonesio, afirmó que había logrado recopilar datos sobre 11.137 especies de biodiversidad repartidas en varias regiones de Indonesia. El presidente de COBI, el profesor Budi Setiadi Daryono, en su declaración en Yogyakarta el lunes, dijo que desde 2019, el Consorcio Biológico de Indonesia ha iniciado la preparación del Índice de Biodiversidad de Indonesia, o IBI, al que asistieron 514 estudiantes de 104 campus para recopilar y compilar datos sobre la biodiversidad en Indonesia. Este esfuerzo se realizó para superar la presión del daño y la amenaza de extinción de la riqueza de flora, fauna y especies microbióticas que viven en ecosistemas terrestres de agua dulce, humedales, costeros y marinos. Por otro lado, el Estado, las tendencias y los impactos de las actividades antropocéntricas no pueden medirse a nivel nacional. Según Budi, los 11.137 datos de biodiversidad recopilados serán analizados más profundamente por expertos competentes en sus campos. Según Budi, el análisis del índice de biodiversidad se realiza mediante el desarrollo del uso de tecnología de Big Data sobre biodiversidad para responder a la actual brecha de conocimiento de los datos de biodiversidad. Según el profesor Budi Setiadi, con el apoyo de un diseño sólido de conceptos y modelos, así como de la composición adecuada de experiencia y conocimientos en el equipo de estudio, se optimizarán nuevos productos de conocimiento a partir del uso de Big Data. Budi espera que los resultados de la evaluación del Índice de Biodiversidad de Indonesia, o IBI, puedan convertirse en una referencia de datos y una guía visual para los profesionales en el campo de la biodiversidad, así como una propuesta de planificación para el gobierno a la hora de determinar políticas y tomar decisiones. Mientras tanto, el gerente del Foro Mundial del Agua de Indonesia y a la vez miembro del equipo de investigación del Índice de Biodiversidad de Indonesia, Baranusiswa Sulistiawan, afirmó que la recopilación de datos de biodiversidad se basó en la recopilación de datos desde 1975 hasta 2023. A continuación, los datos obtenidos se sometieron a censo de población, estimación de la población, densidad incluidos los datos convertidos de las cámaras trampa, índice de abundancia, transporte por unidad de actividad, biomasa, muestreo y representatividad. Barano Siswa explicó que actualmente realiza un índice de biodiversidad en categorías por clase como el análisis realizado para los grupos actinopterigios, aves, mamíferos, reptiles e invertebrados. Desde Jakarta, esta es Voice of Indonesia con el programa en español.
Ooh, jati.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voynews.id. A continuación, les presentará la belleza de Indonesia.
Oyente, cada región tiene su propia comida especial, que generalmente se sirve como menú para romper el ayuno en el mes sagrado del Ramadán. En Java Central, concretamente en Rembang, también se sirve una comida tradicional como menú para romper el ayuno, el dumbek. Oyente, el dumbek es una comida tradicional con forma de pequeña trompeta hecha con hojas enrolladas de sigualán. Mientras tanto, el contenido interior es una mezcla de harina de arroz, leche de coco y azúcar moreno. Incluso ahora, hay algunos vendedores que mezclan leche para que tenga un sabor más delicioso. Pero también hay muchos de ellos que aún mantienen las recetas y formas tradicionales de cocinar dumbek. En general, en Rembang, los pasteles dumbek también se pueden encontrar en todos los eventos tradicionales, incluidas las limosnas a la tierra, las limosnas al mar o las bodas. En el pasado, el pastel dumbek era una de las comidas favoritas de los guardianes cuando visitaban la regencia de Rembang. Wali Songo son figuras islámicas respetadas en Indonesia, particularmente en la isla de Java, debido a su papel histórico en la expansión del Islam en Indonesia. Aunque la existencia del dumbek se ha transmitido de generación en generación desde hace mucho tiempo, este alimento sigue siendo muy popular, desde los niños hasta los ancianos. Oyente, no solo comida, el pastel dumbek, que se encuentra fácilmente en los mercados tradicionales de Rembang, tiene un alto significado o filosofía en la tradición javanesa. Se utiliza como símbolo que representa la fertilidad y un hito en la civilización humana. Además, las hojas de palma utilizadas como envoltorio simbolizan la humildad, porque las hojas de palma siempre crecen hacia abajo, enseñan una actitud humilde y evitan la arrogancia. La forma de dumbek, que es como una espiral de círculos pequeños a grandes, simboliza que en la vida hay que trabajar con diligencia y paciencia, desde las cosas pequeñas hasta las grandes. Oyente, para hacer dumbek, cuyo precio es de 2.000 rupias, necesitas arroz ablandado, azúcar moreno y leche de coco. La mezcla se cuece hasta que se espese y luego se pone en un recipiente hecho con hojas de palma. Una vez hecho el recipiente para dumbek, que es una hoja de palma con forma de círculo largo como una trompeta llamado urung, se coloca en una cacerola grande y luego se agrega la mezcla lentamente. Después de agregar toda la mezcla, espera hasta que esté cocida y el dumbek esté listo para disfrutar. Esta fue la belleza de Indonesia de esta edición. Nos vemos mañana con otro tema interesante. Adiós.
tapi tak diharapkan. Menyayang tapi tak disayang. Oh, katakan, katakan sejujurnya. Bila ingin pisah, katakan sekarang. Ku tak ingin, tak jelas begitu saja. Caci dan dimaki. Seiring tapi tak sejalan. Bersama tapi tak berdua. Berkata tapi tak bermakna. Berjanji tapi tak setia. Katakan, katakan sejujurnya. Bila ingin pisah, katakan sekarang. Ku tak ingin, tak jelas begitu saja sayang. Ku dicaci dan dimaki. Bila ingin pisah, katakan saja. Sayang, ku tak bisa. Tak diharapkan, tak dirindukan. Katakan saja. Katakan, katakan sejujurnya. Bila ingin pisah, katakan sekarang. Ku tak ingin, tak jelas begitu.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. El siguiente segmento es miscelánea. Oyentes, miscelánea hoy trata sobre Solo Indonesia Culinary Festival 2024. Oyentes, si son amantes de la comida indonesia, prepárense porque pronto se celebrará un emocionante evento culinario con el tema Solo Indonesia Culinary Festival o SICF 2024. Este evento se llevará a cabo en el Estadio Manahan, la ciudad de Solo, Java Central, del 9 al 12 de mayo de 2024. Este año, Solo Indonesia Culinary Festival 2024 tendrá soto como tema principal. Soto fue elegido como el tema del Solo Indonesia Culinary Festival 2024 porque este plato es uno de los favoritos de toda la gente y de todas las edades. Aparte de eso, soto también tiene varios tipos y casi siempre está disponible en varias regiones de Indonesia. oyente, el presidente del comité organizador de Solo Indonesia Culinary Festival 2024, Daryono, dijo que basándose en el Pacto de Milán, la ciudad de Solo fue nombrada Food Smart City, que compitió con éxito con cientos de ciudades en el mundo. También espera que el evento de Solo Indonesia Culinary Festival 2024 pueda ser un lugar para promover el potencial culinario regional y la ciudad de Solo puede ser un ejemplo de ciudad con gestión del potencial alimentario. Porque según él, la gastronomía es una economía creativa que tiene efectos duraderos, no solo para absorber mano de obra, sino también para aliviar la pobreza. El Solo Indonesia Culinary Festival 2024 estará amenizado por la distribución de miles de porciones gratuitas de soto a los visitantes, un concurso de creación de menús de desayuno, educación sobre los menús de soto y diversas actividades con atractivos premios. Otros menús culinarios también darán color al evento del Solo Indonesia Culinary Festival 2024. Además de soto, el Solo Indonesia Culinary Festival 2024 también contará con un desayuno contemporáneo. En Solo Indonesia Culinary Festival 2024 se dará información sobre cómo incorporar ingredientes alimentarios locales al menú de desayuno familiar actual, que se puede preparar en pocos minutos, haciéndolo más rápido y eficiente. Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voenews.id. Vamos a continuar con información sobre la música. Oyentes de Voice of Indonesia, en esta edición del Mundo Musical les presentamos una canción de André Hehanusa. André Hehanusa, cantante y actor de ascendencia de Ambon, Maluku. Anteriormente fue miembro del grupo vocal Katara Singers y del grupo vocal masculino Berlima. Prefiere seguir una carrera en solitario. Su primer álbum en solitario se publicó en 1995 con el título Bidadari. Una de las canciones de éxito de este álbum se titula Kutabali. Esta canción describe un recuerdo de alguien con un ser querido durante su estancia en Kutabali. Oyentes, aquí está Kutabali de Andre Hehanusa.
Thank you.
Oyentes, finalizamos el programa en español de hoy. Gracias por haber sintonizado con Voice of Indonesia, programa en español. Manténganse en sintonía con nosotros en la frecuencia onda corta 3325 kHz, sitio web www.voinews.id. No se olviden de hacer clic y poner su comentario en Facebook Voice of Indonesia, Instagram Voice-of-Indonesia y Twitter @VoiceIndonesia.